ahora... Andá a saber a dónde nos vamos. A ver, a veces no sé quién gana y no sé quién pierde. No, bueno, pero no tiene esto relación, o sí, quizá. Por ahí ganan todos, por ahí pierden todos. Es que nunca hay un ganador claro, o un perdedor claro, o el perdedor siempre tiene alguna cosa que festejar y el ganador también lo festeja. No lo sé, y no me estoy refiriendo a hechos recientes, precisamente. Tengo un lío con el tema de la vuelta de obligado, porque hoy, 20 de noviembre, se conmemora un nuevo aniversario de la batalla que ocurrió en el año 1845 en las aguas del río Paraná, que es la batalla de la vuelta de obligado. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Bueno, ¿te acordás de eso? ¿No? Es un triunfo, sí. Digo, ¿ganamos o perdimos en la vuelta de obligado? Después aparece la angostura del quebracho. ¿Es lo mismo la angostura del quebracho que la vuelta de obligado? Tengo el mapa de la provincia de Buenos Aires. Acá está San Pedro, el río Paraná. Allí hace una serie de curvones. Ahí estará la vuelta de obligado, calculo. Pero la angostura del quebracho es lo mismo, porque después dice, angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Mansilla parece que los cañoneaba. Los cañoneaba mientras los franceses e ingleses con su flota rompían las cadenas y pasaban. Fue una sola cosa. Ay, no sé. Esta batalla ocurre 35 años después de la Revolución de Mayo, 29 años después de declarar la independencia del Virreinato del Río de la Plata. La batalla de la Vuelta de Obligado marcó un hito por el cual cada 20 de noviembre se conmemora y celebra el Día de la Soberanía Nacional. Bueno, a ver, está Lucio Norberto Mansilla, está, está la flota que quería entrar, están las famosas cadenas de las que alguna vez te dije que tengo un par de eslabones aquí en la hostería La Merced, pero que nadie se entere. Y entonces cuando tengo dudas, ¿a quién llamo? A Martín Leguizamón. Martín, ¿estás por ahí?
Estoy por acá, Quique, ¿cómo andás?
Bueno, ando bien, pero confundido. ¿Vos me podés aclarar todo esto y contarme, ponerme en contexto y contarme qué pasó en la batalla de la Vuelta de Obligado?
Totalmente. Vamos a caminar vamos a caminar por 1845, pero sí, con música del siglo XX-XXI.
¿Por qué? A ver.
Porque yo te escuchaba hablar y suena en mi cabeza, mientras lo veo a Mansilla con las cadenas, la Lenca, ¿no?
Sí.
Esa canción gigantesca que se llama La razón que te demora, y sí, la vuelta obligado.
Ah.
Hay un momento de la canción que dice, hay un destino que no tiene pruebas, pero eso es otra historia.
Ah.
Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria, te dice el chizo a vos.
Sí,
sí. Y después dice, hay un siempre para una batalla y hay una sombra para cada luz.
Opa.
La idea es poder encontrar qué fue de verdad y qué fue mentira,
sí,
agrego yo,
muy,
esa vuelta de obligado.
Pero es muy directa la alusión, entonces, a la vuelta de obligado.
Es muy directa, porque para mí ganamos nosotros. Vos preguntabas, ¿quién ganó? Para mí ganamos nosotros.
A ver.
La vuelta de obligado es una etapa totalmente épica, ¿no? Yo pienso que ni en un cuento de Fontana Rosa existe tanta épica como esta vuelta de obligado.
Ah, okay, sí, sí.
O sea, estamos en un contexto siempre de relaciones exteriores, pero esta vez de la Confederación Argentina.
Sí,
¿no?
Okay.
Por un lado están las fuerzas anglo-francesas que están llegando, pero la parte política complicada es que la escuadra esta que llega quiere tener libre navegación por el río Paraná.
Ah, bien.
Pero pará, no termina ahí.
Sí.
Porque lo sigo complicando.
A
porque
ver,
en ese río Paraná quieren auxiliar a Corrientes, que es opositor al gobierno de Rosas,
sí,
que es aliada de Montevideo, pero Montevideo está sitiada también.
Pero Corrientes no pertenecía al país.
Sí, pero estaba por esas cosas que tiene la juvenil argentina. Estaba. Sí. No hablamos de civiles, ni unitarios, ni federales. Si digo, hablamos de provincianos y porteños.
Ahí
¿no?
está, ahí está. Ahora sí.
Entonces, en sí. ese contexto de Montevideo, de Corrientes, de Buenos Aires, de las provincias del litoral, sí. ¿no? Vienen marchando con su rojo pabellón o azul los ingleses y los franceses por el río Paraná.
¿Pero por qué venían juntos? ¿Por qué habían establecido una alianza?
Porque ellos tenían una alianza justamente con lo que eran las provincias del litoral y Montevideo.
Ah, mirate vos.
No te olvides, sí. y jugamos con la historia porque vos recién la trajiste, dos personajes nefastos de la historia argentina que son un poco culpables de esto, sí. que son Bernardino Rivadavia y Martín Rodríguez.
Martín Rodríguez, Bernardino Rivadavia, los tenía como héroes en la escuela primaria.
Y le sumamos el peor traidor de todos, que es Carlos María de Alvear.
Ah, bueno.
Esos tres, sí. te hago jugar con la historia para poder entender un poquito más esta vuelta obligada y el porqué de estos franceses y estos ingleses.
Sí.
Ellos no querían la independencia, ellos querían un proteccionismo antes de Tucumán, que sea o francés o inglés.
Claro.
Rompemos la hegemonía española, sí. pasamos a ser ciudadanos, pero ciudadanos del mundo, con el proteccionismo de estos franceses y de estos ingleses.
O sea que estas tierras eran sumamente codiciadas entonces.
Eran sumamente codiciadas porque tenían el acceso directo al puerto y del puerto al Atlántico.
Ahí está.
Vos fíjate, sí. cuando hablamos, nos jugamos con el tiempo, 1806-1807, ¿a qué vienen los ingleses? Vienen a buscar ese puerto.
Claro.
Pensá que venía todo el oro, la plata del Perú y de Bolivia,
sí.
pasaba por Salta y llegaba a Buenos Aires, y Buenos Aires tenía salida al Atlántico.
Che, Martín, nos sigue pasando esto con los puertos de Rosario.
Exacto.
O sea que soberanía todavía no logramos.
Es muy difícil. Es muy difícil.
Ah, bueno.
Es muy difícil.
Sí.
Y en ese contexto, que soberanía no logramos, me lo voy a tatuar.
Sí.
Y que empezó a hashtag soberanía no logramos.
No logramos.
Comienza la defensa del territorio.
Claro.
¿no? Por el general Lucio Mancilla, que es el padre del escritor.
Ajá,
¿no?
sí.
Y ahí viene esa épica, que a mí me encanta, de las cadenas.
Claro. ¿no? Claro.
Vos fíjate, vos juguemos con gloria a morir, rompamos las cadenas y ponemos cadenas para que no lleguen.
Claro,
es como una metáfora increíble.
Exactamente, muy bien. O sea, la ocurrencia de las cadenas fue de Mancilla.
Sí.
Bueno.
Sí, otra frase para tatuar, acorderados, ¿no? Sujetos por cadenas.
Ahí está.
Me encanta.
Claro.
Es una pluma del siglo XIX exquisita.
Sí.
Es lo que yo llamo los rock perdidos, ¿no?
Ajá.
Los Mancilla, esta situación, poder jugar y entender justamente con esta leyenda, ¿no?
Eso es.
Vos fíjate, tantas películas, tantos canales de series, ¿no tenemos una buena serie de La Vuelta Obligado?
No, claro.
Mirá la épica que tenemos ahí.
Con semejante batalla, ¿no? Claro.
Con semejante batalla y después la gente flashea con The Crown, ¿no? Con la realeza. Bueno, lo que era el Duque de Richmond, sí. ¿entendés? Tuvo que salir corriendo.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, sí. Mancilla establece el tema de las cadenas. ¿De dónde saca tanta cadena Mancilla?
Es una buena pregunta, ¿de dónde saca tanta cadena? Para mí, ya las cadenas venían siendo trabajadas en los distintos astilleros y tenía que ver justamente con esa producción armamentista que tenía Argentina en ese momento, ¿no?
Pero vos viste los eslabones de esa cadena, lo que son.
No, tengo que ir a una hostería que me dijeron que puedo verlo.
Me quiero matar. No. No, es impresionante. No sé cómo hacían, porque esto necesitaba una maquinaria especial gigantesca para hacer semejantes eslabones. Pero
mirá,
supongamos que se hicieron en los astilleros de acá.
Mira, yo te cuento, hay un dato importante con respecto a las cadenas.
Sí.
Que de hecho San Martín hizo tirar muchas al Río de la Plata.
Ajá.
De ese tipo de cadenas. Mirá cómo vamos encontrando todo, ¿no? Cuando a San Martín le dan lo que es hoy Plaza San Martín,
sí.
era una gran plaza de toros,
sí.
ahí en San Martín, Florida, en Buenos Aires,
ah.
bueno, era una gran plaza de toros. ahí le dan el lugar para que arme el glorioso ejército de Granaderos a Caballo.
Sí.
Ese lugar, que daba Barrancas al río, se llama Retiro, porque era el retiro de los esclavos.
Ah, bueno.
Y ahí vos tenías dos grandes compañías esclavistas,
sí,
desde 1623 en adelante.
Listo, vamos, vamos.
San Martín, cuando llega, y ya esas compañías obviamente ya habían sido abolidas, ¿no?
Encuentra las cadenas.
Encuentra cantidad de cadenas y manda a Mariano Necochea a que tire esas cadenas al río.
Claro, claro.
Y que borre ese nombre del, sí, retiro, señor, de los esclavos.
Y que se las coma el óxido.
Y que se las coma el óxido.
Claro. Maravilla.
O sea, había un almacén de cadenas gigantesco.
Gigantesco.
Hay un libro muy lindo que se llama De vecinos, esclavos y jesuitas, que habla justamente de,
claro,
de esas cadenas gigantescas que habían sido de los barcos esclavistas que llegaban. Pensá que desde 1600 en adelante entraban 1000 esclavos por año.
Ah, maravilla. Sí, 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 sí. Sí, sí, una cantidad enorme. Enorme,
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 enorme.
Bueno, lo que me acuerdo es que la cadena, bueno, si vos te imaginás una cadena cruzando un río, por más estrecho que sea, la tensión que tenés que hacer para que esa cadena esté más o menos a nivel del agua es enorme. Por lo tanto, lo que había eran pontones, como canoas, pero cerradas, claro, y la cadena se iba sosteniendo a través de pontones, digo bien.
Claro.
Okay.
Exacto.
Bueno.
Exacto.
¿Y los franceses y los ingleses cuando llegan se avivan de que hay una cadena, lógico?
Claro. Y empiezan a embatir contra esa fortaleza de buques.
Sí.
Bueno. Y comienza el combate y cuenta la leyenda. A mí me gusta creer que pasó.
Sí.
Que sonaba el himno nacional de Charly García.
Sí.
Y las tropas comenzaban a atacar, ¿no?
Sí, señor.
Comenzaban a resistir.
Vamos, vamos.
Si bien cuenta los informes de una precaria defensa,
sí,
justamente ese ingenio criollo de las cadenas que atravesaban el Paraná es lo que sostenía a los 24 barcos que estaban cargados de explosivos. O sea, venían con sorpresas esos barcos.
Ah, mira, mira, mira.
Porque cuando quiere entrar, muchos estallaron, ¿no?
Ajá.
Que eso es lo que sorprende también a los británicos y a los franceses, que no pensaban que esos barcos, claro, tenían explosivos.
Ahora,
ellos fueron armados varios.
Cortan las cadenas y siguen.
Siguen, sí. Cortan las cadenas y el combate sigue en tierra firme.
Ah, sí. ¿Por qué en tierra firme?
Porque desembarcan hay parte,
sí,
de la hay parte de la infantería del ejército de Rosas,
sí,
que pelea a lanza y a bayoneta.
Claro, esa no la tenía esa parte yo.
Claro, sigue. Obviamente somos derrotados.
Sí.
Siguen, pero después esas tropas anglo-francesas van a ser derrotadas más al norte, ¿no?
Ajá. Y ese o más... Sea, ese más al norte, ¿es la angostura del Quebracho o la angostura es lo mismo que la Vuelta de Obligado?
No, la angostura del Quebracho.
Ah, okay, bueno.
Mamá. De hecho, sí, la lucha fue sinónimo de epopeya,
sí,
no solamente en lo que fue América, porque de hecho muchos de las provincias que estaban en contra de la Confederación, al ver esta lucha, se dieron vuelta y empezaron a apoyar a lo que era el centralismo de Buenos Aires.
Ajá, o sea que bueno, no importa si ganamos o perdimos, fue una especie de ejemplo, una pica en Flandes.
Pues, claro, fue una pica polémica también, como todo lo que pasa en nuestro territorio, porque Estados Unidos apoyó a lo que sería Buenos Aires en ese momento.
Ah, mira.
Había distintos comerciantes norteamericanos en Buenos Aires que escribían a su gobierno lo poderoso que había sido la lucha de Buenos Aires frente a estas potencias.
Claro, porque en realidad ellos también querían la libre navegación del Paraná, pero no les gustaba que hubiesen venido de Inglaterra y de Francia a querer lo mismo.
Totalmente, ellos tienen siempre.
¡Qué bárbaro! ¿Cómo despacito se puede ir entendiendo por qué somos como somos y estamos como estamos, no?
Totalmente, claro. Totalmente. Pero esto empieza justamente con sabedristas y morenistas. Y no termina, es el 2021 y seguimos igual en muchos aspectos. Fíjate que dentro de lo que fue este combate épico, ¿no? tanto Brasil, Chile o Paraguay, se dieron cuenta de lo que significó esa lucha por la soberanía.
Ahí
estamos
está.
Hablando de soberanía, es
sí,
una palabra
sí.
más que importante en
sí,
este momento.
Sí.
Y empezaron a tomar conciencia justamente de lo que significaba, ¿no? Que no era una actitud nacionalista fanática.
Sí, claro.
Sino más bien era una política que entendía cómo manejar la idea del territorio,
sí.
cómo cuidar la frontera, ¿no? Porque venían los ingleses y los franceses. Si bien habíamos pedido un proteccionismo en una época, esta vez dijimos no.
Sí, sí,
está
bien.
El Estado se empieza a formar y se iba a consolidar
sí.
unos años después de la Constitución del 53 en 1870.
Sí, después se dieron cuenta de la inutilidad de la fuerza y de la inutilidad de la cantidad de barcos y armamentos y empezaron otro tipo de asedio a la soberanía, que es el que tenemos hoy en día.
Totalmente.
La económica.
La económica, que para mí comienza con ese empréstito de la Baring Brothers que pide Rivadavia.
Sí, sí.
O sea, ahí empezamos a perder, ¿sí? Y después toda la historia que nos marca y que nos lleva a etapas nefastas de la Argentina, ¿no?
Martín, terminala. Mirá, me tenés cansado.
Lo que pasa es que hace mucho no me siento con usted en el muelle a charlar de esto.
Qué maravilla. Bueno, te vuelvo a llamar. Te agradezco mucho. Te mando.
Disfrutemos nuestra soberanía sentados viendo las cadenas.
Qué maravilla. Martín, bueno, sí, ya nos encontraremos. Abrazo grande.
Abrazo grande, te quiero mucho.
Bueno, ay Dios, lo que es charlar con Martín Leguizamón y darnos cuenta de un montón de cosas. Qué lío, ¿eh? Tenemos un lío porque tenemos una historia, otra más, otro cuento, otro relato, otro que ganó, otro que perdió, los dos que ganaron, los dos que perdieron. ¡Mamma mía! Estoy desorientado y ya no sé qué trole hay que tomar para seguir. Bueno, no importa. Pero hemos hecho un repasito de la batalla de la Vuelta de Obligado. ¿Y dónde lo escuchaste a esto? En Estudio País.